Tengo la impresión de que en un escenario en que la oposición durante el verano tendió más bien a desaparecer, tengo la impresión de que la figura de José Miguel Insulza se mantuvo a flote. Y se mantuvo a flote porque fue un crítico permanente de la política exterior del gobierno, particularmente del viaje del presidente a Cúcuta, pero también porque declaró su disposición eventual a encabezar una nominación por parte de la izquierda para ser candidato a la presidencia de la República. Me da mucho gusto tener a José Miguel Insulza aquí en Terapia Chilensis. Le doy la bienvenida.
Muchas gracias.
Me acompaña Arturo Fontaine. Bienvenido también, Arturo. Partamos por sus críticas a la política exterior. Bueno, política exterior, sobre todo en el caso venezolano, ¿no? Yo creo que usted es de la opinión que el gobierno se precipitó o se sobregiró un poco en el tema de Venezuela.
Bueno, una frase para decir que yo creo que además tuve suerte porque estaba en mi región cuando ocurrieron todos los temporales, todas estas cosas.
Sí,
pues la gente me vio mucho. Ahora,
esa es otra razón por la cual...
Debo decirle que no es que estuviera haciendo otra cosa y corría a mi región, sino que había programado estar allá unos días en febrero, porque es un lugar grato para estar. Entonces había decidido estar unos 10 días antes del carnaval y pasarme el carnaval. Esos 10 días fueron de emergencia y por eso aparecí bastante también. Pero vamos al tema de la política exterior. El problema es que ya hubo ya en el gobierno pasado, en el año pasado, un par de eventos que se parecieron mucho, aunque se eran temas completamente distintos, que generalmente se habla de ellos como el pacto de Escazú y el pacto de y el acuerdo y la declaración sobre migraciones. Y la verdad es que se parecen en que el gobierno de Chile fue promotor. El Estado de Chile fue promotor de esas dos normas que se iban a aprobar, que son la gran mayoría de las normas internacionales no obligatorias, a menos que sean un tratado que uno la firme y las ratifique el Congreso. Pero en este caso era un conjunto de normas respecto al tema medioambiental que de alguna manera pretendían que los países aumentaran su información sobre temas medioambientales, ¿no? La información que le dan a la sociedad internacional, a los demás países. Y el otro era completamente distinto, era un largo documento que planteaba una migración segura, estable, permanente y legal, una cosa por el estilo. O sea, eran puras palabras buenas, que además el presidente había usado en su discurso en Naciones Unidas en noviembre y en septiembre para explicar lo bien que estaba, lo acorde que estaba su política migratoria con el que se había negociado ya en Naciones Unidas. La negociación había terminado ya en ese momento. Y sin embargo, a última hora, por la actuación...
Chile se bajó esa misma.
Se bajó, más bien, parece que el subsecretario Huilla puso el grito en el cielo, se armó un escándalo y se bajó. De las dos milos se bajó. Entonces nosotros esas cosas nos parecieron mal. Y cuando hablo de nosotros, realmente creo que en esto casi toda la oposición, por así decirlo, estaba en esto. Después vino, claro, este tema de Venezuela. Que realmente a nuestro juicio, mire, yo quiero decir lo siguiente para aclarar cosas. Yo me cuento entre los primeros críticos de Nicolás Maduro, creo que fui de los primeros que dijo algunas cosas que se dicen de él hoy día, y recuerdo perfectamente que por ahí por mayo del año 17, cuando Nicolás Maduro cerró, en la práctica trató de cerrar el Congreso, la Asamblea Nacional, creando una Asamblea Constituyente, yo dije aquí cruzó una línea, esto dejó de ser una democracia. Porque eso, yo había hablado de eso 10 años
antes. No obstante,
antes.
José Miguel, que usted ha recibido crítica, digamos, por haber sido blando como secretario general de la OEA con Venezuela.
No, pero cuando estaba Hugo Chávez las cosas eran distintas, todos le rendían homenaje a Hugo Chávez, pues nadie. Mire, yo tengo buena memoria, por ahí por el año 2000, algo así, no sé. Porque hacía poco que ya he llegado yo a la OEA, porque todavía está el gobierno de Bush. La señora Condoleezza Rice me dirigió una nota pidiendo, en virtud del artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana, que en virtud del artículo 17 yo tratara de enviar una misión a ver cómo andaba la democracia en Venezuela. y prefiero el artículo 17 porque esa misión tiene que contar con la anuencia al gobierno del país del cual se trata. Porque se considera que en Venezuela podía estar en riesgo la democracia. Nadie, en todo el tiempo que estuve yo allá, pidió una sesión especial de la OEA nunca para argumentar que hubiera una ruptura de la democracia en Venezuela. Hay una diferencia entre cuando la democracia está en peligro, usted tiene que trabajar con el país, y cuando la democracia se ha roto, en que usted tiene ya puede actuar de cualquier manera, porque ahí no hay democracia. Por lo tanto, yo creo que junto con mucha gente, con mucha otra gente, muchísima otra gente, el año 17 dijimos aquí se terminó la democracia en Venezuela. Y no he cambiado nunca de opinión. Yo he dicho siempre que en Venezuela hay una dictadura, efectivamente, una dictadura que a mí no me gusta la dictadura.
¿Por qué el Partido Socialista no dice lo mismo?
No, yo creo que el Partido Socialista lo ha dicho. Ahora, creo que hay, quiero ser franco, yo creo que hay socialistas que todavía les gusta Venezuela. Yo estoy de acuerdo en eso. Les gusta la dictadura. Porque hay mucha gente que vive un poco de las cosas que aprendió en el pasado. Y antes, por ejemplo, la Unión Soviética era la izquierda. La Rusia era la izquierda. Hoy día los mejores amigos de Vladimir Putin son los gobernantes de Austria, de Hungría y de Polonia, que son la derecha de la Unión Europea, porque Vladimir Putin es una autocracia, no una dictadura, elecciones hay, la gente participa, pero él gobierna, es lo que se llama una democracia, y lo que llamaría Farid Zakaria una democracia iliberal o no liberal.
Así es.
Es decir, se vota, pero al mismo tiempo se suprimen una cantidad de derechos políticos, y de derechos políticos sobre todo, y eso ocurría en Venezuela antes, antes del golpe sobre la Asamblea Nacional de Maduro. El año 2007 yo había dicho en un documento, yo siempre me quejé en la OEA, de que esto de la ruptura de la democracia no estaba definida, y parece que se entendía que eran puros golpes de Estado. Y yo presenté ante el Consejo Permanente de la OEA un documento que incluía varias causales, a los otros casos de ruptura de la democracia en que a mi juicio dejaba de existir, como por ejemplo un fraude masivo en las elecciones, claro. Y agregaba ahí la invasión o la cooptación de un poder del Estado por otro. Y ya Maduro tenía la Corte Suprema, y ahora se trataba de hacer del poder legislativo, y por lo tanto eso es una ruptura de la democracia, por eso lo dije mucho antes.
Sí, pues o sea, en términos simples era un golpe.
Era un golpe,
era un golpe, era un dentro golpe, del mismo régimen.
Era un golpe. Y al mismo tiempo dije que la causa de esto, y por eso que no creía tanto en que el diálogo fuera a funcionar, yo siempre he sido partidario del diálogo, pero siempre decía, mire, cuando empezaron todos los incidentes allá por el año 14, creo, en febrero del año 14, yo dije, aquí hay que hacer un diálogo. Y todos dijeron, sí, un diálogo. Y incluso yo puse, me permití poner una cosa que no hacía nunca en un artículo, no en una resolución, cuáles eran las condiciones de ese diálogo. Yo decía, mire, aquí, la oposición de reconocer quién fue elegido presidente, que es Maduro, y Maduro debe dejar en libertad a todos los presos de los incidentes del año de febrero del 14. Hicieron el diálogo y Maduro no concedió nada, no soltó a nadie. Y desde entonces esto ha sido solamente un permanente decir que no. El gran problema de Venezuela en realidad ha sido que su presidente está convencido que negociar significa yo digo lo que quiero y
ustedes... Bueno, Rodríguez Zapatero estuvo tratando de negociar, también el Papa Francisco...
Bueno, el Papa ha dicho más sinceramente que Rodríguez Zapatero el resultado. Claro, el Papa ha dicho claramente cuál es la razón por la cual no funcionó su mediación, y es porque Maduro le prometió cosas que no le cumplió. Pues.
Claro. ¿Pero qué debiera haber, o qué hizo mal Piñera? ¿Qué debió haber hecho o qué hizo
no, mal? No, que no es lo que haya hecho mal, es lo que hizo. O sea, él formaba parte del Grupo de Río y del Grupo de Lima, pero el Grupo de Lima aboga por una solución pacífica que no y sin intervención. ¿Ya? Y lo que fue, y la verdad es que, voy a aludir a alguna cosa de estos días, lo que se ve que fue claramente una provocación. O sea, fíjense ustedes que... Yo ni siquiera digo que estoy así. O sea, esto ni siquiera digo que haya sido intencional, pero fue... la frontera, las tropas estaban alineadas a uno y otro lado de la frontera más concurrida del hemisferio, salvo la de México y Estados Unidos, por cierto, y otra cosa. De América del Sur, que es Colombia y Venezuela. Y cualquier incidente podía hacer estallar una guerra. Y el incidente se produjo. De pronto alguien quemó un camión con ayuda humanitaria. Y muchos dijeron, no, hay que intervenir, tenemos que sacarlos aquí, hay un camión con ayuda humanitaria. Bueno, el New York Times sacó ayer un video en el cual se muestra claramente una bomba Molotov que sale, por así decirlo, del lado colombiano, donde estaban los activistas, los José activistas Miguel, antimaduro. Lo que quiero decir es que estoy tratando de demostrar que eso fue una imprudencia, eso fue una profunda imprudencia irse a parar ahí.
Por imprudencia,
el presidente de Chile no hace eso.
Pero estaba acompañado del presidente de Colombia, del secretario general de la OEA.
No hablo yo sobre lo que hace Maduro, es un compromiso, lo que hace Almagro, eso es una cosa que lo que hace él. A mí no me criticó nunca César Gaviria y ningún secretario general ha criticado nunca a su sucesor. El otro es el de Paraguay.
Sí, quiero decir que no era un exabrupto.
No, pero era una, perdón. No está el presidente de Brasil, no está el presidente de Argentina,
no está
el presidente del Perú, no está el presidente de México, desde luego. Estoy nombrando presidentes del grupo del grupo de Lima, ¿no? No está el presidente de Ecuador, que es gente que se ha pronunciado todo en contra de Maduro. Sí. ¿Y cuál fue el resultado de esto? El resultado fue... Al revés, porque al final, al día siguiente, en Bogotá se reunió el grupo de Lima y dijo que por ningún motivo una intervención armada, pues.
Sí, pero nunca se planteó desde Chile intervención armada.
Bueno, yo soy socialista no desde entonces, pero todos sabemos que cuando el Partido Socialista ya por el año 68 proclamó todas las formas de lucha, sabemos a cuál se estaba refiriendo, pues ¿quién tiene que reivindicar? ¿Por qué hay que reivindicar cuando el presidente designado dice llamo a todas, aquí vamos a usar todas las formas de lucha? Es obvio que no a la diplomacia, que no se está refiriendo a la diplomacia o a la negociación, porque no está ella entre las que estén cuestionadas. A lo que está diciendo es que es posible una acción militar. Y ayer lo dijo de nuevo, además, yo entiendo que hay muchos venezolanos que están muy desesperados. Yo eso lo entiendo. No, ni siquiera los estoy condenando, ni mucho menos.
Y entienda también.
Lo que digo es que nosotros estamos aquí para...
este tema, estamos, hay distintos énfasis.
Nosotros estamos, por ejemplo, para hacer política en favor del interés nacional. El interés nacional no estaba ahí.
Está el énfasis de Soledad Alvear. Soledad Alvear no piensa como piensa usted.
No, pero Soledad Alvear no es partidaria de la...
No, tampoco, pero ella aprobó el viaje. Quiero decirle, bueno, digamos, que sí, no es, pero si que no niego, una cosa que divida las aguas tan
yo no
tan
sé,
dramáticamente.
Yo creo que los que apoyaron el viaje no son muchos, ¿eh? Francamente, con todo... O sea, que hay muchos que están a favor de lo que hace Piñera, todo lo demás, pero la verdad es que yo creo que en eso tuvimos razón, igual que lo que tenemos, creo, razón en el tema este del nuevo organismo. El nuevo organismo es completamente... Estaríamos de acuerdo en que en un momento de crisis como este, uno no se pone a crear organismos internacionales, pues. O sea, realmente... pero el otro día alguien de algún importante diplomático peruano, que no voy a nombrar porque no estoy seguro de la cifra, creo que me dijo que en América Latina, según ellos, había 93 organismos. Pueden ser 94 o 92.
Sí.
La mayor parte de ellos ya no funciona, entonces son cadáveres que están ahí botados en el campo de batalla.
Son siglas.
Mientras
son siglas
se quedan instituciones. Entonces, vamos a dejar botado uno que se llama la UNASUR, que ciertamente tuvo un gran fracaso. La UNASUR, y que se suponía que actuaba además de ser gobernada fundamentalmente por gobiernos de izquierda, se guardaron el contrapeso de que. Que todo se decidía por unanimidad. Bueno, y Maduro y Evo Morales se las arreglaron para que no hubiera unanimidad para elegir un secretario general, y con eso hundieron a la UNASUR. Esa es la verdad, porque la hundieron.
José Miguel, pero...
Ahora, entonces, yo no estoy rescatando a la UNASUR. A lo mejor tiene que desaparecer la UNASUR. Pero tal como dijeron la mayor parte de los enviados especiales que vinieron la semana pasada a discutir sobre esto, primero veamos qué pasó con la UNASUR para no repetirlo, y no creemos otro organismo. Esto que está haciendo el presidente es un precapricho de él y de don Iván Duque, presidente de Colombia. Los otros no han abierto la boca, que yo sepa, ni Macri, ni Bolsonaro, ni el presidente
de Ecuador,
ni el de Perú han dicho nosotros estamos por lo mismo. El de Uruguay, desde luego, no está por lo mismo, el de Bolivia tampoco. Entonces andan haciendo todo un esfuerzo para que vengan a las consultas. Entonces, hacer la gran victoria diplomática va a ser que van a venir a conversar los presidentes el 23, porque la gente no le gusta hacer descortesías tampoco. A lo mejor vienen algunos, otros van a mandar a sus vicepresidentes, y de eso no va a salir nada. Y nosotros seguimos dando la imagen de un país que hace,
Arturo,
que hace cosas distintas a las que hacía antes.
Pero respecto de Venezuela, José Miguel, aparte del viaje, ¿la posición del gobierno te parece correcta?
Bueno, yo tuve discrepancias, pero fueron discrepancias muy civilizadas, además la expresé públicamente, con el reconocimiento de un presidente que no es tal. El presidente de la República de Venezuela, como el de Chile, como el de Estados Unidos, es el jefe de Estado. En otros países no, pero en Europa el jefe de Estado es otro, no es distinto. Bueno, el jefe de Estado se supone que es uno que controla
las Fuerzas Armadas, la seguridad interna,
las relaciones exteriores y el tesoro. Esos son igual, cuando justicia también. Cuando los primeros estados modernos que se crearon tenían esas funciones. Chile ha practicado desde por allá por los años 20 una política de reconocimiento de los gobiernos sobre la base de si controlan o no controlan las funciones fundamentales del Estado.
Así es,
y este señor no controla ninguna de las funciones fundamentales del Estado, lo cual no es criticarlo ni condenarlo. Yo encuentro fantástico que la oposición venezolana, por primera vez probablemente en muchos años, tenga un solo jefe, que es el que la dirige. ¿Cómo no va a ser estupendo tener un jefe de la oposición venezolana con el cual uno puede conversar? ¿Pero por qué decir que es el presidente?
Ahora, ¿le llama la atención que más de 50 países lo hayan reconocido?
No, me llama la atención, por cierto que me llama la atención. Claro que me llama la atención. Y lo han reconocido algunos que practicaron la doctrina Estrada, igual que nosotros, hasta el día de hoy.
¿Y Chile debería haber quedado al margen de esos 50?
No, pero a lo mejor hay dos maneras de decirlo. Una puede decir, habría quedado junto con los otros 143, claro.
Pero entonces, en definitiva...
Si Naciones Unidas tiene 193 Estados miembros, ¿a usted no le parece raro?
Sí, pero son 50 que ocupen, peso,
porque, ¿no? Yo prefiero estar en compañía de Europa que de Osetia del Sur.
Bueno, ¿no? Yo lo sé, pero desgraciadamente Osetia del Sur no vale porque no es considerado, no es un Estado miembro de Naciones Unidas. No, tampoco. Pero te voy a decir que sí, uno está bastante más, habría estado bastante más cómodo, por ejemplo, con España, que sí reconoció a Guaidó como lo que es la persona encargada de llamar a elecciones. Pues esto es parecido a la Constitución de Chile, ¿no? La Constitución de Chile, si el presidente de la República fallece, no lo sucede el ministro que es vicepresidente, no. Lo sucede el presidente del Senado con el solo objeto de llamar a elecciones en alguna de las dos formas que establece la Constitución. Eso es lo que se encargó a Guaidó por un mes, cosa que ya ocurrió. Entonces hoy día la realidad es que tenemos el problema, y por alguna razón ocurrió esta cosa de que primero le iban a invitar a Santiago, después no lo invitaron a Santiago y ahora parece que no viene a Santiago, porque hay algunos que decían, como España, yo tengo que lidiar con la realidad. Así dijo el canciller de España. Y la realidad está sentada dentro de un lugar que se llama Embajada de Venezuela. Y a este otro señor, yo simpatizo mucho con él, voy a recibir a su representante, le deseo la mejor de su suerte, etcétera, pero no hago de cuenta que es jefe de Estado porque no lo es. Pero, ese es el problema.
Pero entonces la posición debiera haber sido más o menos la posición que tomó Michelle Bachelet, ¿no?
No, Michelle Bachelet es otra cosa. Michelle Bachelet es la alta funcionaria de un organismo internacional.
¿Pero en qué se diferencia lo que tú estás planteando de lo que ha planteado ella?
Bueno, yo no sé. Por lo menos cuando yo era secretario general de la OEA, para hacer las cosas le preguntaba al Consejo, salvo que fueran mis atribuciones. Y la presidenta Bachelet forma parte de un organismo que, vamos a recordarlo, está formado por 193 estados que tienen sobre esto opiniones distintas. Ella no se manda sola, no se manda sola. Esa es la realidad. O sea, ella no es ni siquiera el secretario general de Naciones Unidas. Ahora que la presidenta Bachelet ha hecho una declaración y va a mandar, fíjate que no es que vaya a ir, va a mandar una misión primero para ver qué se puede hacer, para que no le pase lo mismo que al Papa, pues, que le prometan cosas que no le cumplan. Y para que no le pase que si ve a Maduro, la gente Guaidó diga, vino a traicionarnos, etcétera. Y si ve a Guaidó, vino a reunirse con los golpistas, los enemigos, los imperialistas, etcétera. Entonces, eso no le puede pasar al alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, que va a ver cuál es la situación de derechos humanos en el país. No va a dirimir una contienda política.
Pero tú estás de acuerdo con la posición que ya tomó.
Yo estoy de acuerdo con la opinión. O sea, yo no sé qué es lo que habría hecho yo si hubiera estado ahí.
Claro.
Porque igual que ella me habría rogado el derecho de decidir yo lo que conviene más hacer a la institución que estoy dirigiendo, pues.
José Miguel, quiero hacer una pregunta. A ver, usted tiene más información de la que tenemos nosotros, digamos. ¿Cómo ve usted al régimen de Venezuela? ¿Usted cree que empezó una cuenta regresiva? ¿Usted cree que la situación es delicada, es alarmante para Maduro y su gente? ¿Usted cree que que podría durar 5 años más, ver, perfectamente.
Con todo gusto, yo creo que el régimen de Venezuela está en camino de salida porque ha destruido el país, o sea, su principal actividad en el último tiempo así lo ha demostrado. Creo que es una catástrofe como gobierno. Más, mire, como decía alguien con mucha gracia hace unos días atrás,
se podrá discutir
si es el dictador más cruel que existe. Probablemente hay otros, pues en Arabia Saudita y en otras partes. Pero aquí es el peor presidente que existe en el mundo, creo que ciertamente es de los peores que han existido nunca. Yo creo que está en vías de salida. Va a terminar saliendo. ¿Cuándo va a terminar? Bueno, pero mire, que va a ser lo siguiente. Cuando uno se da cuenta la situación de ese régimen, dos cosas. Estábamos ahí mirando las pantallas hace un momento atrás y decía que la falta de energía ha colapsado el funcionamiento de PDVSA. PDVSA era la joya del Estado venezolano, pues.
Sí, pero hace 30 años, 20 años.
No, hasta hace 15 nomás. Hasta hace 15. Pero no digo solamente por el dinero que producía, sino que sacaba el petróleo de los pozos, embarcaba el petróleo en los barcos, refinaba el petróleo en su refinería, y ese petróleo iba a parar a los estanques en Estados Unidos a través de una empresa que era propiedad del Estado venezolano. Era el sueño de integración vertical que todos hemos tenido alguna vez respecto a nuestras riquezas básicas. Esta gente lo ha destruido. De 3 millones y 4 millones, 4 millones de barriles han llegado a apenas 1 millón de barriles al día, hasta antes del apagón. El apagón es otra cosa muestra clara. O sea, el apagón, mire, yo no voy a entrar a discutir porque no me gusta discutir si no tengo los antecedentes sobre si fue sabotaje o fue incompetencia. Lo que está claro es que a ningún país se le apagan las luces por 4 días seguidos si el sistema funciona mínimamente. O sea, a mí me pueden hacer un sabotaje en alguna parte de la cordillera y encuentro alguna forma de hacer llegar energía a alguna parte de otro lado, pues. En cambio aquí, esta gente no tiene por qué. Porque en los años ricos, en los otros años ricos, no estoy hablando ni siquiera de Chávez, estoy andando más para atrás, decidieron que iban a exportar todo el petróleo y por lo tanto iban a hacer una gran represa, la más grande de América en ese momento, de América Latina en ese momento, para producir solamente energía hidráulica. Hace unos 2 o 3 años atrás casi nadie se dio cuenta de una sequía en Venezuela. La central se dañó brutalmente. Entonces, si alguien la iba a sabotear, no habría sido tan difícil. Si está en ruinas, como la mayor parte de las empresas en Venezuela, están en ruinas. Como están en ruinas los sistemas de salud, como están en ruinas todo lo que se quiera. Ahora, sin embargo, claro, aquí hay que hacer gala con mucha franqueza. Yo creo que una intervención militar sería aún más ruinosa.
Claro.
Eso es lo que pasa. Primero que nada, no, que no se hace, que no se debe hacer, que nosotros no deberíamos aceptar jamás que se haga en América Latina. Y segundo, porque sería cada vez más ruinosa, porque como dijo muy bien Isabel Allende en un video que vi esta mañana, Isabel Allende, la escritora, se sabe cuando empiezan y no se sabe cuando terminan. En Irak ya vamos en 400.000 muertos y todavía no arreglan el país, pues.
Sí.
Es la realidad. Entonces estamos en una situación muy dramática y yo tengo la esperanza de que efectivamente se produzca lo razonable, que es que quienes realmente tienen el poder en Venezuela le digan: mire, señor Maduro, ¿sabes qué? Tenemos que arreglar las cosas, o sea, no podemos seguir con usted en esta forma. Y espero que si eso ocurre, que si sacan a Maduro y ponen algo en que sea con el cual se pueda volvernos a conversar, la oposición converse con él y busquen alguna solución a las cosas.
Alguna solución pacífica.
Una elección probablemente. Sí. O bien, alguien dijo algo mejor, un gobierno de transición y una elección. Porque si van a hacer elecciones el próximo mes, no se ve mucho.
No es muy realista.
José Miguel, ¿y por qué el Partido Socialista no ha hecho lo que ha hecho el PPD, por ejemplo, que es de declarar que es dictador? ¿Por qué hay esta simpatía que decía hace un momento? ¿Por qué hay socialistas que todavía simpatizan, no con este desastre, pero sí tal vez con el proyecto chavista?
Porque, yo digo, ponen mucha atención a una cosa que es real, que es la intervención de Estados Unidos, ¿no? Y la verdad es que Estados Unidos hoy día, el gobierno de Estados Unidos, en el gobierno de Estados Unidos este asunto está entregado a gente que se ha destacado por su... O sea, cuando hablamos del señor Bolton, director de Seguridad Nacional, o el señor Abrams, director de, decir, que es el encargado de América Latina, estamos hablando de gente que tiene tradición de proponer la intervención armada, pues. Yo estoy seguro que si esto hubiera pasado, por ejemplo, en el gobierno de Obama, habría pasado algo distinto, y no lo estoy diciendo por Trump. Yo creo que Trump tiene para los que están a favor de la intervención armada otro problema. Porque tanto Trump como Obama, ¿en qué se parecen Trump y Obama? En una cosa, nosotros estamos dispuestos a hacer las cosas con ustedes. Si ustedes quieren hacer algo, nosotros vamos a hacerlo, pero con ustedes. Por lo tanto, si alguien quiere hacer intervención armada, decirle que ha sido el Bolsonaro, señores Macri o señores Piñera, ¿nos van a mandar un batallón? No, yo mando la división, no hay problema. La división la mando yo, pero ustedes mándenme un batallón para mostrarme que están disponibles.
Pero no crees tú, José
Miguel, yo no tengo miedo a una intervención militar. Pero algunos socialistas sí tienen miedo a una intervención militar. Sí.
Claro, pero más allá de eso, ¿no crees tú que en el fondo lo que hay es que el socialismo que encarnó el chavismo, digamos, de alguna manera era un intento de crear un socialismo radical, no socialdemócrata?
Sí. Eso es cierto.
Y en eso, mira, hay una diferencia.
Lo que tú estás diciendo, es siempre ha sido así. O sea, esto que hay un solo socialismo. Bueno, en los años de la Unión Soviética, Mikhail Suslov inventó el término socialismo real. Para decir, hay dos socialismos. Un socialismo que es real, que existe materialmente, y otro que es puro invento inventado. Lo cual era muy injusto, porque existía una socialdemocracia bastante fuerte que gobernaba la mayor parte de los países de Europa, pero que ellos no veían como socialismo. El socialismo chileno, como ustedes bien saben, se apartó de ambas corrientes, ¿no? El socialismo latinoamericano, distinto. Costó mucho convencer al Partido Socialista de ingresar a la Internacional Socialista, a la Internacional Socialdemócrata. Hoy día somos miembros de la Internacional Socialdemócrata, pero yo diría que todas esas tradiciones de alguna manera pesan, y sobre todo la tradición antiimperialista es muy fuerte en el partido, es muy fuerte sin duda, todavía. No impide que condenen a Maduro, pero lo condenan a algunos más, no quieren darle en el fondo pretextos al enemigo para que intervenga. Y yo creo que eso es un error, creo que nosotros tenemos que nuestra fuerza, pero se presenta fundamentalmente por nuestra posibilidad de decir, mira, nosotros condenamos a la dictadura de Maduro, pero otra cosa es que estemos dispuestos a la intervención militar en Venezuela.
Por supuesto. Ahora, esa posición, esa cierta debilidad del Partido Socialista para separarse del chavismo oportunamente, yo creo que le hizo mucho daño a la izquierda chilena.
Bueno, yo creo que efectivamente sí, eso sí puede ser así, pero la verdad es que nosotros, sobre esta materia, Víctor, nosotros ya dimos suficientes demostraciones cuando hicimos todas las cosas que hicimos cuando estábamos en el gobierno. Ya, pues nosotros hemos gobernado este país, hemos tenido cuatro presidentes. Y cuando digo cuatro es porque el primero, jamás llamó a ningún tipo de actuación de ruptura de la democracia, jamás. Esa fue, sin embargo, reconozco, su gran ruptura con el partido, que en ese momento sí hablaba de todas las formas de lucha, y no solamente hablaba de todas las formas de lucha, sino de una superior. Eso fue hay un libro de Ricardo Núñez sobre este tema, lo que llama La Gran Ruptura, precisamente, sí. Que fue la ruptura entre Allende, sí, y mucha gente de su partido. Sí. Creo que eso persistió con el tiempo. Esto, curiosamente, nunca existió ni en los peores momentos, en el Partido Socialista hasta la Revolución Cubana y el impacto que tuvo Cuba sobre muchos socialistas, ¿no? Pero eso yo creo que ya pasó a ser mucho más, muy minoritario, muy, muy distinto. O sea, una cosa que los socialistas en los actos, no, yo estoy hablando de cosas que son muy francas, además uno va ahí, ustedes los han visto, que los socialistas cuando llega el embajador de Cuba lo aplauden a rabiar, y cuando llega el embajador de Venezuela lo aplauden un poquito. No mucho, ¿no? Pero eso son más bien manifestaciones más bien atávicas de un cierto, una cierta adhesión. No hay nadie que quiera un modelo, o sea, muchos queremos un modelo distinto al que tenemos hoy día aquí, pero nunca un modelo de capitalismo de Estado, ni mucho menos de dictadura política. Chávez era una cosa especial, porque Chávez, mira, yo estuve cuando Chávez asumió el cargo y hizo una brillante descripción de la crisis venezolana en lo político, lo económico, lo social, lo ético. Y concluyó diciendo, señores, yo no soy la causa, soy la consecuencia. Y de ahí para adelante, cuando la segunda parte de su discurso en que iba a decir su programa, no dijo nada, no propuso nada. Y él en realidad se dedicó fundamentalmente durante los primeros años, gracias al precio del petróleo, a distribuir, y regalar. Y al igual que los anteriores ciclos de bonanza del petróleo venezolano, no quedó nada. Bueno, perdón, en los ciclos anteriores quedó un poco, ahora quedó nada.
Nos va a quedar el tema interno, el tema de la candidatura.
Ese es fácil, porque yo lo que dije fue...
El tema de la proyección política del Panzer, digamos.
Esa es otra cosa.
Nos va a quedar para una próxima
terapia. Yo voy a ser bien claro. yo lo que dije a una pregunta concreta no contesta concretamente. Doña Mónica Pérez me preguntó, ¿usted le interesa ser candidato de presidente? Claro que me interesa. Ahora, estoy armando una candidatura, tengo un comando, he decidido ya lanzar una candidatura con posibilidades. No, esto viene después.
Claro que los políticos no deben ser tan espontáneos.
Sirvió para que salieran del closet como 18 candidatos más. Reconozcan que no hubo ningún candidato que no saliera del closet inmediatamente. Así que, yo también. Pero eso le hace ir a la... Bueno, yo no estoy en ninguna campaña, que quede bien claro.
José Miguel Insulza en Terapia Chilensis. Marzo es más simple con Soluciones Activas, la forma más fácil de invertir en fondos mutuos. Conócelas en banchileinversiones.cl, Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre, y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación del senador José Miguel Insulza en esta edición del programa. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, y a lo mejor hablé demasiado, lo lamento. Pero...
No, está bien, sí. Sabíamos que íbamos a enfrentar a alguien... A un panzer.
Muchas gracias.
Muy buenas noches.